Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy nos encontramos nuevamente en el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 4. La comunidad de allí se describe, es la misma comunidad que había visto al Señor resucitado con sus propios ojos. Sus propios ojos. En el Hecho de los Apóstoles vemos una comunidad muy unida, un grupo de discípulos que surgió del período turbulento que siguió a la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesús. Era una comunidad ideal. Y se nos dice que eran discípulos que tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de los que tenía. Tremendo. ¿Cuántas familias hay hoy que viven bajo un mismo techo que se comportan así? ¿Esto suena como tu familia? Cada parroquia se supone como esta. Es posible todo es posible con Dios. Y siguiendo con su relato, San Lucas nos dice, ninguno pasaba necesidad. Ellos vendían todo lo que poseían para asegurarse que a nadie le faltara nada. Esta primera comunidad cristiana era como una extensión del grupo original de Jesús. Ellos estaban tan impregnados de la esencia misma de la vida de Cristo resucitado, que las personas que no eran del grupo estaban asombradas de la forma como vivían. Miren cómo los cristianos se aman los unos a los otros, decían. Volvamos un poco al pasado, al Evangelio de hoy. La historia del Evangelio no es tan idealista. Después de los trágicos acontecimientos en Jerusalén, el pequeño grupo de apóstoles se reunieron llenos de dolor por lo sucedido, con miedo, llenos de confusión y sin saber lo que iba a pasar. Entonces, inesperadamente, se les aparece Cristo resucitado. Él no los amonesta ni los reprocha por haberlo abandonado. Más bien, le quita la culpa y la vergüenza que sienten con estas palabras: la paz esté con ustedes. Entonces sopló sobre ellos el Espíritu Santo y los envía a su última misión. Y les dice: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Aquí Jesús les da el poder de perdonar los pecados a los hombres. Es confesión, el sacramento de la confesión. Su misión nos llevaría por el mundo a ser misioneros de la misericordia de Dios. Y la historia continúa con Tomás el dudoso, quien no estaba presente cuando se apareció el Señor y no creyó el testimonio de los otros. Si no veo, no creo. Como pueden ver, incluso en esta comunidad ideal cristiana, existían desacuerdos y diferentes niveles de fe, de la fe. En algunos la fe estaba fuerte, en otros débil y flaqueaba. Tomás era un hombre testarudo, cabecidura, sí, como lo somos muchos de nosotros. Nos resulta difícil aceptar el testimonio de otras personas, especialmente si ponemos en duda lo que nos están diciendo. Queremos ver y tocar y decidir por nosotros mismos. No queremos creer simplemente porque ellos lo dicen. Esta falta de fe siempre ha existido tanto dentro como fuera de la iglesia. Sin embargo, la iglesia nunca se ha contentado en dejar atrás a nadie. Desde entonces, como sigue siendo, la iglesia es una familia. Somos una familia y como toda buena familia, le tiene mucha paciencia y le da anchura a las personas que están en conflicto, que tienen dudas, incluso a los que se descarrilan y se pierden. Y vemos esto con Tomás, que deja de ser incrédulo. Y las palabras que dijo sobre la humanidad y divinidad de Jesús han hecho eco a lo largo de los siglos y que ahora están en nuestros labios. Señor mío y Dios mío. Estas palabras se rezan en silencio por muchos. En el momento en que el sacerdote eleva la hostia consagrada, ya convertida en el cuerpo y sangre de Jesús en la misa. Señor mío y Dios mío. De allí que Santo Tomás viviría y daría su vida por lo que él sabía muy bien y creía. Para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Nuestra fe cristiana es transmitida por los que vieron con sus propios ojos la resurrección del Señor. Para ti y para mí, que estamos hoy aquí, se nos hace más fácil ver a Jesús como un Salvador amoroso y misericordioso. Tal vez el Cristo resucitado te ha concedido un don personal de misericordia que te trae a este sacrificio salvífico que es la Santa Misa, para que tú lo recibas a Él. Pero muchas personas a nuestro entorno todavía no han sentido el amor y la misericordia de Jesús, y más bien lo ven como un Señor exigente, como un Señor que nos impone reglas, que impone límites a nuestra libertad personal y que simplemente condena al culpable. Por supuesto que Él no es así, pero esta es la impresión que siguen teniendo de Él. ¿A quién le toca entonces el trabajo de ayudarlos a ver la divina misericordia del Señor? ¿A quién? Nosotros, sí, nos toca a ti y a mí. Es nuestro trabajo. Hasta que ellos no experimenten la misericordia y la bondad del Salvador, nunca se atreverán a ser sus discípulos y encontrar así la felicidad y el sentido de la vida que andan buscando. Jesús nos pide a cada uno de nosotros que seamos reflejos de Él, para que por medio de nosotros otros puedan descubrir la bondad y misericordia del Señor. El signo distintivo del cristiano sigue siendo el amor que se abandona y que une a nosotros. Tenemos la oportunidad todos los días de ser ese espejo donde reflejamos la bondad y la misericordia de Dios a nuestras familias, en la escuela, en el trabajo y en todos lados. Por ejemplo, cuando en la escuela o en el trabajo nos sentamos a comer el almuerzo con alguien que está solo por alguna razón. Cuando brindamos consuelo a alguien pariente o vecino que está sufriendo. Cuando hacemos el esfuerzo de escuchar con atención y compasión a alguien en vez de ser impacientes y desconectarnos de ellos. Cuando perdonamos a alguien que no merece nuestro perdón. Eso es precisamente lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y hay muchas otras formas también. Esta semana, practiquen un acto real de la divina misericordia de Dios. Por medio de lo que dicen y hacen, denle a alguien una oportunidad de ver y sentir la misericordia infinita de Dios, brillando en un corazón sin luz, triste y afligido. Este mundo nos necesita a ti y a mí para que seamos la luz de Cristo. Y les recuerdo lo que Jesús le pidiera a la Madre Teresa: ven, sé mi luz. Cuando salgas de aquí, sé su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.